Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hace un año, por estas fechas, te estábamos contando una operación de la Guardia Civil en Santovenia de Pisuerga, concretamente en un domicilio en el que se había registrado un crimen y el presunto autor se había atrincherado y lo había hecho con rehenes. Un disparo de El Chiqui, en plena operación de la Guardia Civil, terminó acabando con la vida del coronel Pedro Alfonso Casado. Fue propuesto y recibió a título póstumo la medalla de oro de la Guardia Civil y hoy en la comandancia de Valladolid se le va a brindar un acto de homenaje al que está previsto que acuda entre otros el director general de la Guardia Civil. Enseguida vamos a hablar con alguien que además compartió alguna operación con el otro Guardia Civil que ha querido homenajear también hoy en este miércoles 5 de julio al coronel Pedro Alfonso Casado, fallecido en acto de servicio hace un año en Santovenia de Pisuerga. Soy Javier Luna, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid, miércoles 5 de julio. Ahora con el cielo parcialmente nublado, aunque de vez en cuando va saliendo el sol. Veremos si a medida que avance la tarde el cielo se despeja algo más y sobre todo también permite que quien pueda disfrutar esta tarde en la piscina.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ese homenaje a título póstumo, por desgracia, al coronel Pedro Alfonso Casado, hoy es noticia en Valladolid, pero hay muchas más otras cosas que quiere contarnos. Laura Ríos, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, sobre todo la página municipal, porque hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento el segundo pleno extraordinario de la nueva corporación municipal, con cruce de acusaciones. Vaya. Entre la bancada socialista, ya se sabía, sobre todo dirigidos esos dardos al socio de gobierno del Partido Popular, sí, de Vox.
Nos ha durado poco el buen tono.
Muy poco. Además, ya hemos visto los primeros encontronazos entre el alcalde y el exalcalde de Valladolid, sobre todo ya no tanto por el soterramiento de las vías del tren, que es un proyecto que les ha enfrentado antes de la celebración de las elecciones.
Sí.
Con dos modelos completamente diferentes, también la movilidad, ahora el modelo económico también les enfrenta. El Partido Popular y también su socio de gobierno está a favor de la rebaja de la presión fiscal,
sí,
y al Partido Socialista no le cuadran las cuentas que ellos han dejado ya cerradas. Así que escucharemos estos días muchos números y sobre todo mucho contraste de información entre unos y otros. Y además, a cuenta de la movilidad, Isabel la Católica va a contar ya, por lo menos se han iniciado los trámites para poner en marcha un nuevo carril bici entre la calzada y una acera en la zona jardinada, y el actual se va a recuperar para el tráfico. Así que dicho y hecho, creo que ni 100 días
ni los 100 días
de gracia.
El 28 de mayo, ¿no?
Ya tenemos
la nueva corporación.
Efectivamente, ya tenemos sobre la mesa los primeros pasos para que se ponga en marcha este soterramiento que pretenden, o por lo menos saber qué ocurre después de las elecciones generales. Y sobre la movilidad, de momento ya es alternativa para eliminar el carril bici que actualmente discurre por uno de los carriles que estaba reservado con anterioridad al vehículo privado.
Pues avanza con su hoja de ruta el equipo de gobierno, hoja de ruta que no está de más recordarle a algunos que es la que eligieron los votantes de Valladolid, apoyando a Partido Popular y a Vox, que pudieron formar gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia con Laura Ríos en Mediodía COPE. Gracias, Laura.
A ti, Javier. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Pues ya está aquí con la información deportiva Raquel Mateo, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Ya conocemos los horarios de los dos primeros partidos de Liga del Real Valladolid. Dos viernes a las 9:30 de la noche. El primer encuentro será contra el Sporting de Gijón en el Estadio José Zorrilla el viernes 11 de agosto a las 9 y media, como he dicho. La segunda jornada del Pucela en Segunda División Española será contra el Real Zaragoza en La Romadera el viernes 19 de agosto a la misma hora. Y siguiendo con el Real Valladolid, el jugador blanquivioleta Iván Fresneda disputó 90 minutos en el debut de la selección española sub-19 en el Campeonato Europeo que se está jugando en Malta. El joven lateral dejó buenas sensaciones en el partido contra Islandia. Su continuidad en el Pucela parece poco probable, pero de momento su futuro es incierto. Y cambiando de deporte, la simanquina Alejandra Alonso se ha proclamado con tan solo 17 años como campeona de España absoluta en pádel. Lo ha hecho junto con su compañera Andrea Austero. La joven promesa ya había dejado muy buenas sensaciones en el World Padel Tour de Valladolid, donde llegó hasta cuartos de final.
Bueno, pues hoy estaremos muy pendientes de estos jóvenes promesas. Raquel, muchísimas gracias.
A ti.
¡Yabadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Tenemos más noticias en nuestro semáforo. Encendemos el primer color, que es el rojo. Los agricultores de Valladolid cobrarán solo el 50% de la ayuda por la sequía a cultivos herbáceos de secano. La organización agraria UPACOAG ha exigido de nuevo que se incluya a toda la comunidad en ese cuadro de afectación alta por la sequía. Mejores noticias en el color verde. Hoy no podía ser para otra noticia. Fin, ahora sí, a la mascarilla. El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya hoy la eliminación de la mascarilla en los pocos lugares donde seguía siendo obligatoria. Ya no hace falta que la emplees al acudir a una farmacia, a un centro de salud o a un hospital. Tampoco si vas de visita a una residencia de mayores o de personas con discapacidad. Eso sí, te recomiendo seguir protegiendo a la población vulnerable, y no es que te lo recomiende yo, es que lo hacen también los profesionales sanitarios y el propio gobierno en ese boletín oficial del Estado. ¿Cómo podemos proteger a la población vulnerable? Pues muy fácil, utilizando la mascarilla cuando tengamos síntomas compatibles con una infección respiratoria, no solo COVID, que hay muchas más.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Desde ya puedes visitar en la sala de exposiciones Teresa Ortega Coca en el Palacio de Pimentel la exposición Pintura y Vida, retrospectiva de Pilar Marco Tello. Hoy se ha inaugurado, y quién mejor para contarnos esta obra que María Rodríguez Marco. Ella es conservadora de Patrimonio Nacional e hija de la pintora Pilar Marco Tello. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿qué siente una hija al ver colgadas en la pared en una exposición las obras de su madre? Yo no sé si estás muy acostumbrada a esto o sigues sintiendo cierto cosquilleo.
Hombre, pues es muy emocionante, da mucha alegría. Y bueno, es verdad que yo, pues claro, a lo largo de la vida, bueno, pues acompañada a mi madre, ¿no?, a exposiciones y demás. Pero claro, esta retrospectiva pues es muy especial. Tiene para nosotros, bueno, un significado importante.
¿Por qué? ¿Por qué tiene ese significado tan importante una retrospectiva para vosotros?
Sí, bueno, pues Pilar Marco, bueno, falleció hace 3 años y bueno, la familia, bueno, pues y la familia hemos decidido, se hizo una donación de la obra que ella conservaba, bueno, se ha donado a la Diputación de Valladolid. Ajá. Y bueno, pues esta retrospectiva lo que hace es hacer un recorrido, ¿no?, por su trayectoria. Uh-huh. con las obras, con algunas de las obras de esta donación a la Diputación. Y claro, pues tiene mucha significación, pues porque es un recorrido, claro, de su obra a lo largo de su vida. Y bueno, pues son hitos también, pues a nivel también personal, ¿no? Uh-huh. Y por eso pues es muy emotiva también la exposición.
Son 114 obras las que habéis donado a la Diputación Provincial de Valladolid. Para esa exposición, para la exposición Pintura y Vida Retrospectiva de Pilar Marco Tello, ¿cuántas obras habéis seleccionado, Isabel?
Sí, pues perdóname porque no me sé el número ahora.
no te preocupes.
Tantas vueltas que hemos dado. Pero vamos, hay una representación importante, pues pues ahora mismo no sé si son como 30 obras, ¿eh? Ah. Hay desde obras de su juventud, luego hay unos paisajes de, bueno, de un poco de sus primeros años cuando llegó aquí a Valladolid, porque ella era zaragozana. Uh-huh. Pero se instaló en Valladolid por cuestiones laborales. Y luego ya el desarrollo de su faceta más conocida de pintora abstracta, pues está muy bien representada, con obras, pues por ejemplo, de la serie de las ventanas, o luego ya cómo fue tratando, por ejemplo, el mar, ¿no? Fue un tema pues muy, muy presente en su pintura. Y bueno, llegamos luego a obras ya más recientes.
Como bien decías, Pilar Marco Tello, tu madre, nació en Zaragoza en el año 1943. Después de estudiar Bellas Artes, llegó hasta nuestra Valladolid en el año 1976, en los años 70 del siglo pasado. Y de hecho, en nuestra Universidad de Valladolid, en la Facultad de Educación, ocupó la Cátedra de Didáctica de la Expresión Plástica. Isabel, para quien no conozca la pintura de Pilar Marco Tello, ¿cómo la definirías?
Pues es una pintura muy expresiva, tiene muchísimo color, es muy muy sugerente. O sea, yo estoy segura de que a las personas que visiten la exposición, aunque no conozcan esta obra, pues les va a gustar, porque son obras, eso, visualmente son muy atractivas, son sugerentes. Uh-huh.
¿Qué tipo de corrientes o qué tipo de estilos artísticos fue los que trabajó Pilar Marco Tello?
Sí, pues bueno, tuvo una primera etapa figurativa. Trató mucho el paisaje, por ejemplo, vistas de la ciudad de Zaragoza, y luego ya pues un paisaje, por ejemplo, aquí de los Campos de Castilla. Y luego pues tuvo eso ya una etapa más abstracta. Es una abstracción que es expresionismo, ¿no? Hasta hay una pincelada muy visible, con mucha fuerza. El color tiene mucha importancia en su obra. Y luego ya, ya con el paso del tiempo volvió de nuevo a la figuración. Y entonces tenemos, por ejemplo, pues bueno, los mares, el mar. Ciudades, que en algunos casos son como unas ciudades imaginadas, en otros tenemos referencias a ciudades reales, como por ejemplo Roma, que fue para ella un lugar pues muy, muy especial, mm-hmm. muy importante. Mm-hmm. Y luego vuelve, bueno, también, no tanto al paisaje, pero le gustó mucho pintar jardines. Mm-hmm. Y fue una de las series importantes ya en su época, ya más de madurez. Mm-hmm.
Esta muestra, Pintura y Vida Retrospectiva de Pilar Marco Tello, como te estamos contando, se puede visitar en esa sala de exposiciones Teresa Ortega Coca del Palacio de Pimentel. Isabel, tú eres conservadora de Patrimonio Nacional. No sé si también has pintado, si nunca te picó esa curiosidad de seguir un poco los pasos de tu madre.
Pues yo la verdad que, o sea, a mí me gustaba aquello de dibujar y pintar, pero bueno, no tenía yo gran capacidad. Y a mí me gustó más estudiar el arte. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, sí, al final me decanté por esta profesión de los museos, y eso, soy conservadora de museos, y bueno, ahora desde hace 3 años trabajo en el Patrimonio Nacional. Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy bonito poder comisariar esta muestra de mi madre, ¿no? En una ocasión muy, muy especial.
No sé qué pesa más en este tipo de trabajo, si la profesionalidad como conservadora y en este caso como comisaria, o esa parte más personal, esa relación de tú a tú con tu madre, en este caso a través de sus pinturas.
Sí, pues claro, hay esos dos componentes. Siempre lo personal está ahí, bueno, pues inmiscuyéndose, pero bueno, sí que he procurado hacer un ejercicio ahí de, bueno, de pensar a ver cuál ha sido su evolución, también qué aspectos son más relevantes de su obra, ¿no? Porque bueno, ha habido que hacer una selección y bueno, yo creo que también, pues claro, toda la, bueno, pues cuando ella expuso, pues ella también nos dejó pues algunos escritos y eso también me ha ayudado bastante, cuál ha sido su propia visión de lo que ella hacía.
Y es muy distinta la visión de la que ella hacía de la tuya, como de alguna manera consumidor de su pintura.
Pues la verdad es que me ha ayudado a descubrir un poco mejor, claro, cuál era su motivación o sus estímulos. Porque me ha ayudado a ver que muchas veces era una expresión de bueno, pues de unos, algo que llevaba ahí adentro, ¿no? Que tenía una necesidad de expresarse, ¿no? Yo quizá tenía una idea más de lo que es la ejecución final, ¿no? El resultado, pues la belleza, ¿no? De estos cuadros, del color. Pero que me ha ayudado leer cosas, ¿no? Que ya dejó escritas, pues entender que hay un proceso detrás, ¿no?
Isabel María Rodríguez Marco es conservadora de Patrimonio Nacional y es hija de la pintora Pilar Marco Tello. Sus pinturas están expuestas ya en la sala de exposiciones Teresa Ortega Coca del Palacio de Pimentel. Pintura y vida, retrospectiva de Pilar Marco Tello. Isabel, gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en Cope.
Muchas gracias, adiós, buenos días.
siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti.
Se cumple un año, primer aniversario del crimen de Santo Venia de Pisuerga.
Empieza ayer una riña de unas 12 personas con algún herido leve que es dado de alta. A las 2 menos cuarto de la mañana, un fallecido por arma, disparo. Esta persona se atrinchera y sigue ahí hiriendo esta mañana en el entorno de las 8 y cuarto de la mañana a un miembro, a un componente de la Guardia Civil.
Un año de estas declaraciones de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que de hecho era interrumpida por la suegra del otro fallecido en este suceso. Suceso en el que el Guardia Civil del que hablaba la delegada del Gobierno finalmente fallecía en acto de servicio. Era operado, pero la gravedad de las heridas que le provocó el disparo efectuado por el chiqui acabaron finalmente con su vida. Este suceso conmocionó a la provincia de Valladolid tanto que unas 300 personas estallaron en aplausos en Santo Venia de Pisuerga. Un año después, esta tarde, el coronel Pedro Alfonso Casado será homenajeado en la comandancia de Valladolid. El coronel Pedro Alfonso Casado, con un amplísimo historial en lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, Perico, como lo apodaban, y que encabezó decenas de misiones. La última, en Santo Venia de Pisuerga. Agustín Leal es el secretario de Comunicación de Jucil. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si usted conocía al coronel Pedro Alfonso Casado.
Sí, yo le conocí hace muchos años, en una ocasión, en un operativo conjunto en el País Vasco, pues trabajamos en ese operativo. Yo estaba a las órdenes de otra unidad y estábamos encartados en la detención de un comando de ETA, ambos.
¿Y cómo era?
Era un gran profesional y, vamos, un auténtico líder, ¿no?
¿Cómo encajó su fallecimiento en acto de servicio, Agustín?
Bueno, a veces hay mala suerte en determinadas intervenciones y en este caso pues le tocó al coronel, le tocó a él esa situación, con la desgracia de que perdió su vida, ¿no? Era un hombre muy optimista, muy trabajador, con una clara y extensa vocación de servir, como han dicho antes. Llevaba prácticamente la totalidad de su carrera profesional en grupos operativos, en la Unidad Especial de Intervención, que es la élite de la Guardia Civil. Y bueno, a veces ocurren esas situaciones que para nada nos gusta, ¿no? Pero bueno, hay que dar un recuerdo, un homenaje, y que su trabajo y su carrera profesional nos tiene que servir como ejemplo a todos los guardias civiles.
Este tipo de situaciones, Agustín, para las que estáis preparados para actuar, ¿cuánto riesgo entrañan para vuestras vidas?
Bueno, cualquier intervención del calibre que sea, en este caso era un tema de un hombre atrincherado con un arma, cualquier intervención puede torcerse en un momento dado, hasta la más pequeña, hasta la más básica, la más simple, y puede resultar en una tragedia o algo. O en heridas graves, ¿no? Eso es algo que, por mucho que te prepares y sepas que puede ocurrir, pues la verdad que nunca esperas que te ocurra a ti, ¿no? Pero para eso está el entrenamiento, para eso está la preparación, y para eso nos gustaría que las sucesivas administraciones de los gobiernos de España, de responsables del Ministerio del Interior, nos doten del personal y de los medios adecuados. Una carencia que no es de recibo. La Guardia Civil está bajo mínimos desde hace mucho tiempo, tanto de personal como de medios.
No sé si aquí había pocos medios en esta actuación en Santo Venia de Pisuerga o no fue el caso.
No, este no es el caso. La Unidad Especial de Intervención es una unidad muy profesional, muy preparada para este tipo de situaciones, y podemos estar hablando de pues de una casualidad que desemboca en tragedia, no de una mala praxis de nuestros compañeros, ni de falta de equipo, ni de preparación.
Agustín, ¿pero en qué otras unidades sí observáis esa carencia de medios o de personal dentro del amplio espectro que es la Guardia Civil?
Bueno, el personal es un déficit acuciante, ¿no? Desde Jucil estimamos que son necesarios unos 17.000 agentes en todo el territorio nacional para cumplir nuestro cometido de protección de la seguridad ciudadana con un mínimo, ¿no? Unos 17.000. La carencia de personal es muy acuciante. Seguridad ciudadana necesita muchos más efectivos, un despliegue más acorde al ámbito territorial del siglo XXI y a los retos delincuenciales a los que nos enfrentamos, y sobre todo medios como pistolas taser, cámaras unipersonales para poder grabar nuestras intervenciones, mejores instalaciones y entrenamiento. Pero si los organismos del Estado, el Ministerio, las sucesivas administraciones, los políticos no nos dotan de ese personal y de esos medios, pues difícilmente podremos llegar a unas cuotas de seguridad óptimas para un país occidental y para que un pueblo viva en libertad, porque recordemos que la seguridad es el pilar básico para que haya una libertad, para que un pueblo sea libre, ¿no? Si falla la seguridad, falla todo lo demás. En el momento en que tenemos seguridad, pues una seguridad física que damos los guardias civiles, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el momento en que se da esa seguridad, pues viene una seguridad jurídica, le sigue a esta una prosperidad económica y un acceso a la cultura. Si falla el primero de estos cuatro puntos, los demás no se van a llevar a cabo y corremos el riesgo de perder esa seguridad, esa libertad y convertirnos en una especie de estado fallido.
Citas, Agustín, esa seguridad jurídica. La muerte del coronel Pedro Alfonso Casado hace un año aquí en Santa Eugenia de Pisuerga nos recuerda el riesgo que afrontáis a diario los guardias civiles, también la Policía Nacional. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque la actualidad vuelve a estar marcada, no sé si por cierta inseguridad por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de desenfundar un arma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esas dudas en un agente a la hora de desenfundar un arma?
Bueno, porque afrontamos una legislación y una política extremadamente buenista frente a los delincuentes, ¿no? Que deja desamparados a los servidores públicos, a los que llevamos un uniforme, un arma, y hemos de garantizar esa seguridad y a veces enfrentarnos a lo peor de la sociedad, ¿no? A individuos sin escrúpulos que van armados y que no tienen ningún problema en usar su arma. Necesitamos una protección jurídica plena. El carácter de agentes de la autoridad, se está perdiendo ese respeto a la autoridad. Os recordamos que en las últimas estadísticas al día hay, en toda España al día, hay aproximadamente unos 35 ataques a agentes de la autoridad. Lo estamos viendo recientemente, ocurrió en Jaén cuando un individuo armado con un cuchillo y un martillo atacó de frente a una patrulla de la policía, de nuestros compañeros de la Policía Nacional. Lo hemos visto recientemente en una comisaría de Pontevedra cuando un individuo de origen magrebí entró con un cuchillo dentro de la comisaría y apuñaló a un policía en la espalda. Lo estamos viendo en el día a día, lo vemos cuando 1.800, 2.000 inmigrantes ilegales vulneran nuestra frontera, vulneran nuestra ley, nuestro Estado de Derecho, atacan con piedras, garfios, a veces ácido, cal viva, parras de hierro a los agentes de la Guardia Civil que defienden la frontera, y para colmo se les premia con la solicitud de asilo, ¿no? O sea, la legislación está para aplicarla y a las fuerzas y cuerpos de seguridad hay que protegerlas tanto legalmente como con medios, para que no haya ese tipo de dudas, para que sepamos que en un momento dado, ante una amenaza grave para la vida de terceros o para nuestra vida, haya un protocolo claro y un entrenamiento básico y un respaldo de esa legislación y de esa administración para protegernos. No es el caso de España, por desgracia.
Pues veremos si los partidos políticos toman al menos nota ahora que arranca enseguida una nueva campaña electoral. Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
A ustedes, buenos días y gracias también por darnos voz.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
traseros de pollo, kilo, 2,55 euros. Y en charcutería, jamón de cebo, 50% raza ibérica boadas, pieza de 7,5 a 8,5 kilos, 99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Se acerca la una. Enseguida llega Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.